Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola, hola, hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión, la número 338 de Sefarad Magazine Sefaradí. El pasado 16 de agosto, hace pocos días, se conmemoró el Día Nacional del Ron. Y hay un dato poco conocido, y es que el ron tiene algunos orígenes relacionados con los judíos y, por supuesto, con los sefaradíes. Esta novedad nos las trae un artículo del portal Forward, escrito por Michelle Honig, y que nos lleva a las actividades que tenían los judíos, que habiendo sido expulsados de la península ibérica, recalaron en las costas de América del Sur, más precisamente en Brasil en este caso, en territorios que pasaron por dominios holandeses y portugueses, y esto se ve reflejado precisamente en la historia del ron, que incluirá también a los ingleses. Nos acompañará a lo largo de todo el programa la música del grupo español Cinco Siglos, quien interpreta música sefaradí en base instrumental. Decíamos que el 16 de agosto fue el Día Nacional del Ron, y no me refiero a esa atrocidad almibarada y dulce conocida como Manisevich, sino al ron, al derivado de la melaza de la caña de azúcar, que fue perfeccionado por los judíos que escapaban de otra atrocidad, la Inquisición. En el año 1500, Brasil fue reclamado por los portugueses y muchos judíos sefaradíes tuvieron que emigrar buscando refugio de la creciente intolerancia. Sin embargo, la Inquisición pronto los volvió a perseguir en el extranjero cuando amplió el alcance de sus operaciones para incluir las conquistas coloniales de Portugal. No fue sino hasta 1630, cuando los holandeses se apoderaron del control del noreste de Brasil, que los judíos sefaradíes pudieron instalarse allí una vez más. Los holandeses no se destacaban por cultivar y desarrollar plantaciones de azúcar, más bien estaban satisfechos con los negocios de importación y exportación, trayendo mercancías producidas por otros. Pero cuando conquistaron el corredor noreste de Brasil, siguieron trabajando los campos azucareros cerca de Pernambuco y tomaron la posesión de los esclavos dejados por los portugueses. Los holandeses, con la ayuda de aquellos judíos sefaradíes, algunos de los cuales poseían sus propias plantaciones de azúcar, desarrollaron y perfeccionaron el proceso de elaboración del ron. Mientras tanto, a 2.000 millas del holandés Brasil, los ingleses habían puesto una demanda sobre la isla de Barbados. Barbados fue descubierta en 1609 por Sir John Summer, cuando un huracán casi hizo zozobrar su barco y lo llevó a él y a su tripulación allí. Según Ian Williams en su libro Ron, la historia social y sociable del verdadero espíritu de 1776, Sir John Summer y su equipo se dedicaron al alcohol y la fabricación de alcohol para mayor placer, tal cual lo dicen sus escritos, y dice así: y aquí encontramos la respuesta de la ecuación, en un pequeño grupo de sedientos colonos que sabían hacer las bebidas espirituosas y trabajar la caña de azúcar, tener una fuente más potente de alcohol fermentado para destilar. Barbados tenía el calor durante todo el año, el agua y las tierras planas que la caña de azúcar necesita para crecer. Pero solo cuando trabajaron con sus vecinos holandeses, los ingleses fueron capaces de hacer de Barbados la casi indiscutible casa del ron. Alrededor del año 1640, el coronel James Drax compró un molino de azúcar de tres rodillos y un conjunto de calderos de cobre del Brasil holandés para Barbados. Estos rodillos habían sido inventados en Sicilia y fueron a Brasil a través de las Islas Canarias. Pero fueron finalmente los holandeses y sus colaboradores judíos sefaradíes los que desarrollaron aún más la tecnología de rodillos, perfeccionando la técnica de extracción. Con la introducción de estos rodillos, el coronel Drax puso en marcha el cambio a un monocultivo de azúcar de Barbados que marcó el tono de la producción agrícola de todo el Caribe durante los tres siglos siguientes. En 1645, los holandeses y por extensión los judíos sefaradíes fueron finalmente expulsados de Brasil cuando los portugueses reconquistaron el noreste de ese país. Muchos judíos expulsados se dirigieron a Barbados. Pero mientras bajo el dominio holandés se les permitía poseer esclavos y plantaciones de azúcar, bajo la ley inglesa, un judío solo podía tener un esclavo cada uno. Una gran plantación de azúcar requería que operaran cientos de esclavos, por lo que los judíos que llegaban a Barbados volvieron a ganar dinero a la antigua usanza, que es comercializando. Año más tarde, en 1706, se levantó la restricción contra los judíos que poseían cientos de esclavos y algunos judíos terminaron siendo dueños de sus propias plantaciones de azúcar. A esa altura, en su mayor parte, los judíos habían abandonado la fabricación de azúcar y, por extensión, el negocio de ron cuando fueron expulsados de Brasil. Muy interesante el artículo aparecido en los medios estos días sobre el estado de situación de la nacionalidad portuguesa para sefaradíes. En general nos hemos dedicado más a la nacionalidad española porque despierta más interés, al menos cuantitativamente, pero la verdad es que viene bien saber más en qué está Portugal en relación con estos trámites. Las autoridades recibieron, dicen, 8.800 solicitudes para la concesión de la nacionalidad desde marzo del 2015, sobre todo desde Israel. Ha aumentado 100 veces hoy en día el número de judíos de ascendencia sefaradí que solicitaron la nacionalidad portuguesa, si lo referimos al 2015, cuando eran apenas 713 que habían obtenido ese estatus. Estos datos, suministrados por el Ministerio de Justicia portugués, se registran desde marzo de ese año, cuando entró en vigor la legislación respectiva, y sigue diciendo: el número promedio de solicitudes presentadas aumentó 991.4% y sobre una base promedio mensual, pasando de 46.6 solicitudes mensuales en el 2015 a las 462 de este año, según destacó la fuente oficial. Estos requisitos, formulados por los descendientes de los judíos perseguidos y expulsados de Portugal a finales del siglo XV y principios del siglo XVI por el rey Manuel I, solo uno fue rechazado por el Instituto de Registros y del Notariado. Este proceso de concesión de la nacionalidad por naturalización, como dijimos, inició en el 2015. Además de los procesos ya concedidos, hay 385 ya en la fase de resolución final y en revisión hay 7.701, según siguió informando el Ministerio de Justicia portugués. Este reconocimiento de la nacionalidad se basa en una enmienda aprobada por el gobierno en abril del 2013 a la Ley de Nacionalidad de 1981, con la nueva ley aprobada en el 2014 y sus reglamentos publicados en febrero del 2015. No me gusta decir que se trata de una reparación histórica, porque entiendo que en esta materia no existe la posibilidad de reparar lo que ya se ha hecho, dijo la entonces ministra de Justicia, Paula Teixeira da Cruz, agregando: yo diría que se trata de la asignación de un derecho. Tal como dijimos, en el año 2015 se recibieron 466 solicitudes, algo más de 40 solicitudes por mes. Al año siguiente se recibieron 5.100 solicitudes, el promedio aumentó a 425 mensual, y ya en los primeros 7 meses de lo que va del 2017 alcanzó las 3.234 peticiones, lo que equivale a 462 solicitudes mensuales. El país de origen, aunque sin aportar cifras, el Ministerio de Justicia informó que la gran mayoría de las solicitudes de nacionalidad provienen de Israel. Turquía, Argentina y Marruecos son otros de los lugares de donde vienen las solicitudes. En cuanto a aquellos que ya han obtenido la nacionalidad, datos del Ministerio de octubre pasado indicaron que la mayor parte era de Turquía. Luego vienen los de Israel y los de Brasil. En menor medida también hubo naturalizados portugueses, judíos sefaradíes de España, Estados Unidos, Canadá, Rusia, Australia, Sudáfrica, Panamá, Argentina, Macedonia y Kazajstán. Las aplicaciones escritas en portugués van acompañadas de un certificado de las comunidades judías portuguesas de Lisboa y de Porto, que jugaron un papel muy importante en los primeros días especialmente, porque eran los destinatarios de las miles de solicitudes de información y aclaraciones hechas por los ciudadanos en todo el mundo. Cabe recordar que a raíz de las persecuciones y expulsiones, muchos judíos sefaradíes de origen portugués y sus descendientes han mantenido no solo el portugués, sino también los ritos tradicionales de la antigua fe judía en Portugal, manteniendo a través de generaciones sus apellidos, objetos y documentos que acreditan su origen portugués, junto con una fuerte relación que le lleva a calificarse a sí mismo como judíos portugueses o judíos de la nación portuguesa, tal como lo dice la misma ordenanza.
Thank you. poniéndome para la guerra.
Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad.
Agenda Sefaradí.
Inició septiembre, ya en pleno mes de Elul, y las actividades ya están en buena medida orientadas a las altas fiestas, a los Yamim Noraim. Desde Esfarad tenemos preparadas dos actividades relacionadas con la música y la gastronomía sefaradí de esta festividad. Guisar y cantar, especial de Rosh Hashaná. Cocinar y cantar tiene dos espacios distintos en los próximos días. El primero será el próximo 7 de septiembre a las 7 de la tarde en la comunidad Amijai, donde la cantante que cocina, Liliana Benveniste, y la chef que canta, Patricia Alfie, conjugan la tradición, la música y la cocina en vivo para vivenciar la festividad de Rosh Hashaná desde todos sus aspectos. La celebración del Año Nuevo Judío tiene asociada toda una variedad de comidas y alimentos tradicionales que entrelazan el simbolismo con los deseos de que el nuevo año sea propicio. En estas comidas, religión, tradición y cultura van inevitablemente unidas y la alimentación cobra un carácter simbólico y ritual, en especial en la festividad que da comienzo el Año Nuevo Judío, Rosh Hashaná para los sefaradíes, Rosh Hashaná, donde los alimentos tienen una especial carga ritual y espiritual que le da un significado a lo que las madres y abuelas nos brindan cada año en este gran pranzo que nos ponen sobre la mesa. Se trata de una actividad gratuita en la que se requiere inscripción previa y se pueden inscribir directamente en la página web de amijai.org. Pocos días después del guisar y cantar de Amijai, el domingo 10 de septiembre habrá una nueva edición especial de guisar y cantar Rosh Hashaná, donde se une la canción tradicional sefaradí con la gastronomía del mismo origen. Liliana Benveniste y Patricia Alfie estarán en el evento Rosh Hashaná Urbano, que se llevará a cabo en la Plaza República Oriental del Uruguay de Buenos Aires, frente al Canal 7 de Televisión de Buenos Aires, desde las 11 de la mañana y hasta que caiga el sol. Así estará toda la feria de Rosh Hashaná Urbano. En particular, el evento de guisar y cantar será a las 12 y media del mediodía. En el evento Rosh Hashaná Urbano también tendremos la posibilidad de escuchar el debut del ensamble sefaradí de Buenos Aires, una agrupación nueva que trabaja sobre los ritmos y los modos tradicionales de la inmigración judío-sefaradí en Argentina y que esperamos escuchar y poder tenerlas en nuestro programa. Así que ya saben, guisar y cantar el miércoles 7 de septiembre a las 7 de la tarde en Amijai y el domingo al mediodía en Rosh Hashaná Urbano. Ambas con entrada libre y en el caso de Amijai requiere inscripción previa. Thank you.
música.
Cinco Siglos es un grupo de música antigua fundado en Córdoba en el año 1990 por Antonio Torralba y por su director Miguel Hidalgo Fernández. La música de Cinco Siglos nos ha acompañado a lo largo de todo el programa de hoy. Se dedica a los repertorios instrumentales de la Edad Media, el Renacimiento y el Barroco, con preferencia por aquellos en los que lo culto y lo popular se unen. Los componentes del grupo son Miguel Hidalgo, en cuerda pulsada histórica y dirección, Antonio Torralba, en flautas, Gabriel Arellano, en violines históricos, José Ignacio Fernández, en cuerda pulsada histórica, Daniel Sáez, cuerda pulsada histórica y violonchelo barroco, y Antonio Sáez, en percusión. La música de Cinco Siglos, como decía, nos ha acompañado a lo largo de nuestro magazine Sefaradí de hoy. En particular, la música que forma parte de su quinto disco del año 2001, Sones de Sefarad, donde interpretaron música judía en antiguos instrumentos, y es por supuesto con la música de Cinco Siglos que nos vamos a despedir. Yo soy Marcelo Benveniste y los espero, como siempre, en nuestro próximo programa dentro de 7 días por radiosefarad.com. En la programación a lo largo de todo el viernes, y también nos pueden escuchar en radiohigh.com los domingos a las 3 de la tarde, hora argentina, y en todo momento, claro, en nuestro portal sfarad.com y en todas las redes sociales nos buscan por sfarad. Nos vamos escuchando al grupo Cinco Siglos y Moricos, los mismos Moricos. ¡Semanada buena!